gracias a Game Over el programa de los videojuegos en su 20ª edición.
Exactamente.
Es el número 20 para la gente que no, como yo, que no tenga ni idea de castellano. Este es el corrector.
Sí.
Estamos aquí en un sábado, bastante solecito, a pesar de todo, ¿eh?
Y calor, y calor.
Ha hecho bastante frío, pero ahora me ponía nosotros. Enseguida se calentó el clima. ¿Será alguna reacción del clima?
¿Quién ha sido, eh?
Él lo sabe.
De la tarde, como de costumbre, estamos aquí en los estudios centrales de Radio Despí, 107.2 FM, ya sabéis, el equipo habitual de Game Over, dirigido por mí.
Sí, sí, me gusta mucho ser director de esta cosita, lo hago muy bien todo, soy yo.
¿Y
tengo...
eres qué? Porque no dices nombre.
Sí, soy una cosa.
Tengo a mis lacayos, el Orizaco, está aquí en mano derecha para casi todo, para bueno, todo, sobre todo.
Buenas tardes, quiero decir que algún día me revelaré en contra de este argumento.
También tenemos dentro la pecera magnífico Saeva DJ.
Buenas,
cuidado que se me acaba la pista. Y como cada dos semanas tenemos aquí al señor Volcano, el rey de los ordenadores. Subir el micro, Saeva, por favor.
Hola, buenos días. Hoy nos vamos a reír.
Sí, como siempre, hoy traigo unas noticias muy interesantes sobre Counter-Strike. Game Over. Bueno, y antes de pasar con el primer tema, No Freak, que parece que tenemos algo jugosito, nos ha traído el DJ Saeva, pasemos ya y se sacó al índice del programa de hoy.
Un programa bastante lleno de contenidos y muy muy interesante. Empezamos con uno de los juegos más esperados de los últimos años. Hablamos de Daytona USA Network Battle para Dreamcast. Después, el juego de la semana, también un juego bastante esperado por algunos, Tomb Raider Chronicles para PlayStation. Acabemos la hora con las noticias más interesantes y la siguiente hora tendremos las últimas novedades del PC, Virtual Over con más SEGA, porque ahora la propia SEGA ha hablado sobre su propia situación y es muy interesante, y acabaremos con el Jukebox de Dracula Battle. Y el primer tema musical No Freak de esta semana es un tema de Raúl. Hay mucha gente que decía que Raúl solo tenía un tema, pero vamos a desmentir esto, ya que no, tiene más de un tema.
Algo tiene que decir el pobre,
sí.
Y el tema de Raúl de esta semana es Maldito Corazón. Nos dejamos con él.
Thank you.
Preview.
Sin duda, una de las máquinas recreativas más celebradas de SEGA, hace desde siempre la zona USA, naturalmente. Un arcade de conducción que combinaba la emoción y la subida de adrenalina con una jugabilidad, gráficos y música fantásticos. Muchos fueron los intentos de llevar a la consola a este juego, pero ninguno de ellos conseguía hacer sentir al jugador la emoción de la máquina recreativa, que era muy buena, por cierto. Quizá algunas máquinas recreativas no están hechas para pasar a la consola, pero bueno. Sega, una vez más, lo vuelve a intentar. Esta vez con Daytona USA Network Racing, unos 5 años más tarde de la aparición de la máquina. O sea, hace ya tiempo y tiempo que jugamos esta máquina en los salones. Y esta vez para Dreamcast, no para Saturn. Claro que si nos sacaran para Saturn, un poco
muy triste. Un poquito triste.
Naturalmente, con nuevas opciones, nuevas posibilidades, como el nombre sugiere, juego online.
No nos vamos a engañar, los años no pasan en balde y este producto no es lo que se puede decir novedoso. De todas formas, la atmósfera de aquella máquina recreativa está presente en el juego. Y el juego se mueve muy, pero que muy bien. Pero, ya que la máquina tiene más de 5 años, pues tiene que ocurrir con los escenarios o algo por el estilo, ¿no? Y es que si no fuese por la novedad del juego online, todo seguiría como siempre. Las mismas opciones, los mismos circuitos, la misma música, todo igual. Claro que esto, para muchos fanáticos que busquen el mayor parecido con la fila mítica recreativa, es un punto más a favor.
Así que, visto las pocas novedades, pasamos a hablar de lo novedoso de este juego. El modo online. Daytona USA Network Racing permite la conexión online de 2 a 4 jugadores. Por lo que parece que gaste currado el servidor, no como pasó con Phantom System Online, que a lo mejor ya estalló. Dotándome de bastantes posibilidades. Además de una velocidad considerable, sobre todo sabiendo que estamos ante un modem de 56K, y que podremos entrar en partidas a la vez que nos podemos chatear o hacer el tontito con él, que hay muchas cositas y muchas cositas. Cuando el juego se prueba en un versus de 2 jugadores, que se reparte en un modem de 56K, como hemos dicho, el resultado es muy positivo. El juego va muy suave y no se aprecian prácticamente errores de ningún tipo. El problema es en las partidas de 4 jugadores. La decoración de los coches rivales desaparece como por arte de magia. Y algunas veces estos coches desaparecen para teletransportarse más allá. Rollo Star Trek, ¿sabes? Tiene su gracia. Realmente, ni siquiera Dreamcast está preparada para poder soportar un juego de estas características. No nos vamos a engañar, tiene ya 5 años o más. Yo creo que una Dreamcast come. Es un juego de conocido de la anterior consola, o sea, puede soportarlo, diría yo. Pero como son cosas técnicas, mejor no nos vamos a engañar.
adición a Ultra Network Battle no es ninguna novedad, como hemos señalado, es más. No es más que una versión quizá un poco más nítida de la antigua máquina recreativa, con opciones online. Es bueno ver que Sega apuesta fuerte por el juego online y por máquinas míticas, pero en vez de sacar la antigua, ¿no podrían haber aparecido con su segunda parte? Nos engañaríamos si dijéramos que el 90% de la gente que ha probado el Daytona USA 2 lo compraría para su linda, nosotros dos, un podillo incluido.
Somos unos cuantos chicos viciados de esta máquina, de
hecho, para que está sonando la música de fondo en este momento.
Por el canal de fondo también afirma que se lo compraría, y la música de fondo, genial, es la segunda parte.
Pero en fin, ¿por qué seguir aportando por el clásico? La razón es la segunda será.
¿Cierto? El recordado cartelito de Gentleman Charge Your Engine.
¿Cómo se llamaba?
Gentleman Charge Your Engine.
Ha sido cambiado por Ladies and Gentlemen Charge Your Engine. ¿Significa eso pues que realmente existen mujeres que juegan a los videojuegos?
No me lo creo.
¿Que quieren ser políticamente correctos? ¿O es una conspiración para hundir todavía más en la miseria y la depresión a los pobres frikis como nosotros?
Ay,
¿quién sabe? Y no podía faltar naturalmente el tema musical del previo de esta semana, no podía ser otro que el tema principal de Daytona USA, Let Go Away. Qué maravilla de tema, ¿eh? Venga, a por él.
juego de la semana. Y el juego de esta semana es Tomb Raider Chronicles para PlayStation. Historia. Echando la vista atrás en el tiempo, podemos observar a Tomb Raider como un ejemplo del objeto destinado a las masas, de cómo un ídolo puede aparecer de la nada y, si no se cuida, caer en el olvido. Y es que la controversia no es para menos. Cuando apareció en el mercado de manos de la novata distribuidora Eidos, novicios en el mundo del videojuego, puesto que esta empresa estaba especializada en productos de vídeo, revolucionó el mercado de las aventuras. Estancadas como estaban el estilo de juego en 3D de aventura, mezclado con ese aire auténtico de Indiana Jones y una cuidada producción, hicieron de este un gran éxito. Las aventuras de Lara causaban revuelo allá donde fuera, tanto que bien se cuidaría Sony de pagar con creces a esta empresa, para realizar una saga en exclusiva en la caja gris de Sony. No olvidemos que PlayStation llevaba poco tiempo en el mercado y necesitaba afianzar sus pilares a base de talones y talones millonarios. Pero la relativa mala acogida de la anterior entrega de Black Ops, Tomb Raider Last Revelation, de manos de una distribuidora con pérdidas multimillonarias, hace de Chronicles el Tomb Raider más arriesgado. Resulta evidente que no continuará la saga si ese título no vende. Ha habido un caso de Poltergeist agudo en el estudio y Saco ha sacado la babilla por la... que vale, claro. Vamos, seguimos con la cosa que estamos haciendo, centrándonos en el juego en sí. Nos encontramos con una historia muy sugerente, dependiendo para qué, pero sabe que hay gente muy bonita. Habiendo sido testigos de la presunta muerte de Lara Croft en su anterior parte, a la que hemos estado al final, Chronicles comienza mostrándonos el funeral en honor a la exploradora. Seguidamente, tres viejos amigos suyos se dirigen a la mansión Croft para recordar sus pasadas aventuras. ¿Sabes qué bonito todo? Y aquí comienza el juego. Tendremos que revivir el pasado de Lara y conoceremos así las aventuras que disfrutó de su juventud. La pregunta es, si en uno de estas plazas la matamos, ¿esto quiere decir que habrá una paradoja temporal y no aparecerá la saga con Raider? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Thank you.
gráficos. Es cierto que Core intenta mejorar el engine. La mejor demostración será patente en cuanto vemos la alta resolución de sus últimas entregas, la variada cantidad de texturas, los efectos de luz en tiempo real, etc. Pero quizá lleva siendo hora que los reprograme desde cero. Si bien los errores son mucho menores, vemos el mismo tipo de glitch gráficos que vienen repitiéndose desde su primera fase. Los escenarios son grandes y detallistas, pero los objetos suelen ser pequeños y confundirse con el entorno. La corrección de texturas es bastante correcta y serán pocas veces las que les moleste un movimiento mal calculado de estas. En resumen, el resultado es correcto, pero no suficiente. Jugabilidad. Podría comenzar hablando de la utilización del DualShock, o de cómo se han distribuido las acciones a través del pad, o de la ambientación de los diferentes niveles, o del desarrollo de sus aventuras, o la historia que nos encontraremos, o las ligeras gotas de humor que se gastan los desarrolladores, muchas son los ellos. Pero la mejor manera de definir la jugabilidad de Tomb Raider Chronicles es sencillamente decir Tomb Raider. Efectivamente, sí, son nuevas opciones, más acciones y un interesante argumento. Pero si no te gustan los desafíos, parte, olvídate de esta. El aire que destila es idéntico a sus predecesores, perdón. Muchos expertos achacan los mayores problemas de la saga a su arcaico control. Los más puristas, sin embargo, preferirán este modo de juego. Por esta parte, el control convierte la aventura en algo de lento desarrollo. Correr, frenar, rotar lentamente a un lado, saltar y correr suele ser una técnica bastante habitual, sin tener en cuenta que los combates armados suelen ser caóticos. La imposibilidad de Lara Croft de correr lateralmente y ocultarse provoca que esquivar las balas por los ataques se resuman en una serie de saltos aleatorios y bastante mareantes. Y el botón para poder obtener visión libre suele ser bastante inútil, puesto que la cámara se sitúa detrás de la cabeza y no en los ojos del protagonista, y los tontos, ¿vale? Pero, y sentimos repetirnos, de sus años de juegos disfrutaréis como nunca.
Sin duda, las partituras de Peter Connelly siguen reflejando fielmente la ambientación original de la saga. Canciones en su mayor parte suaves y bien interpretadas, que son escasas debido a la gran cantidad de silencio que cubre las fases. Sin embargo, siempre aparecerán de forma breve y misteriosa ante las acciones y descubrimientos que logremos realizar o alcanzar. Los sonidos, sin embargo, son harina de otro costal. A pesar de ser producidos también por Peter Connelly, la mayoría son apenas destacables. Por lo general suelen ser bastante sintéticos, poco creíbles y hasta apagados en alguna ocasión. Resta realismo o interés a determinadas acciones que hagamos durante nuestra aventura.
Y en conclusión, Eidos depende gran parte de sus ingresos en una saga que estalla de capa caída. Sin duda, esta entrega venderá bastantes copias, pero principalmente gracias a los seguidores acérrimos de la pechugona británica. Core no debería haber cedido a las presiones de la distribuidora. El resultado ha sido lanzar un juego cada año desde 1996, tiene tela, y quemar su imagen a través de un inacabable catálogo de productos y servicios. Y esto, no nos engañemos, termina por cansar a la gente. Acuérdate ya en Cielos Interactive le llega al turno de reflexionar. Libres el yugo impuesto por Sony hasta diciembre del 99, por el cual poseemos derechos a los nombres sombras de Tiraraco, su saga estrella debería realizar un parón. Reflexión y rediseñar todos los puntos desde cero pueden alcanzar un resurgimiento de una figura muy desgastada por su uso.
Así que le daremos de puntuación un 65.
Y el siguiente tema musical, el tema del juego de la semana, pues no podía ser más, tiene que ser un tema del juego de Tomb Raider. Y no podía ser más que el tema principal de este juego, que siempre lo acompañaba a lo largo de todas sus duras entregas.
Con diferentes variaciones, pero siempre es el mismo.
Un tema muy recordado por los fanáticos de la dicha pechugona. Thank you.
Comenzamos con una de las noticias más curiosas de la semana. El nuevo Metroid de GameCube será en primera persona. Si alguien cree que esto será algo negativo, solo indicaros que los programadores de Retro Studios ya tienen experiencia en la programación de grandes del género como Quake o Half-Life. Y pasamos de curioso a espectacular. La demo de Metal Gear Solid 2 ya se ha dejado ver y, por lo que dicen, es mejor de lo que se esperaba. La animación es soberbia. El frame rate no disminuye ni un ápice. Puedes noquear, patear, estampar contra las paredes, herir o volar la cabeza a los guardias. Y se os ha contado los directos, a los cuales estarán más atentos y vigilantes. Y eres un guardia de seguridad y piden ayuda. Los castillos se ven al suelo. Los enemigos detectan la sombra de Snake. Los objetos del escenario pueden ser derribados y tiroteados. En resumen, estamos más que impacientes por poner las manos encima de esta maravilla. Si hemos hablado de Nintendo, y también hemos hablado de Sony, ahora le toca el turno a Sega. Por desgracia, no es una buena noticia. La opción de juego online ha sido eliminada de Crazy Taxi 2. Al menos nos han dejado algunas opciones de internet, como bajar personajes y similares. Menos, no la piedra. Y como no hay 3 sin 4, Microsoft ha firmado un acuerdo con Bandai para que esta, a través de una nueva compañía llamada SoftBank, distribuya su Xbox a lo largo y ancho del país del sol naciente. Una apuesta nipona para una consola que tiene un difícil acceso a este mercado.
difícil dejar a Microsoft, los últimos rumores apuntan que el señor Mizuguchi, creador de Space Channel 5 y Sega Rally, será el encargado de diseñar el mando del Xbox para el mercado japonés. Os recordamos que el mando occidental es demasiado grande para las manos de los nipones más pequeñas.
Como sabéis, España va bien.
Bien para unos pocos, claro.
Y para que vaya todavía mejor, el Partido Popular,
no tenemos todavía el himno, no, qué pena,
que a este paso no contará en convertirse en impopular, ha decidido así que el código ético que se ha unido a la mayoría de distribuidoras y productores de software españolas es insuficiente.
Sí.
Y propone la total prohibición de juegos como Armageddon o Global Operation. La senadora popular por Navarra, Rosa López Guernica, es la encargada de convencer ante el Senado esta medida, alegando que a estos juegos
no se debería de jugar ni a los 18 ni a los 40.
Al que os estáis, que la censura ya es palpable en este país, medidas como estas amenazan con aumentarla. Pero, para que os vayáis alegrando tras esta patética noticia, Charles Belfield, vicepresidente de Sega América, ha asegurado que Sega y Nintendo estarían trabajando juntos en un RPG. De esta manera se confirma uno de los rumores menos críveis de la historia y que puede acabar convirtiéndose en un gran éxito. Rare ha dejado a entender que Perfect Dark 2, y saco de bromear, ¿sabéis que algunos, algunos le llaman After Dark?
Sí,
es muy listo.
Sí.
Pues en este juego, After Dark, Perfect Dark 2, dicen que no aparecerá Jonah Dark.
Saco otro del teléfono, por favor.
¿Qué sentido tiene esto?
No lo sabemos.
Quizás están tirando una línea argumental totalmente nueva. O quizás están desarrollando otro juego totalmente distinto. Por ahora Rare no suelta prenda, pero desde aquí nos estamos quedando sin una, al corto de Isaco, de los nervios por saberlo. Para aquellos que no viváis en Japón, el nombre DigiCube no sonará en absoluto. Esta marca es una de las distribuidoras más exitosas debido a que venden software en máquinas, como las de refrescos o comida. DigiCube es una empresa perteneciente a Squaresoft y por primera vez en su historia comienza a vender juegos de Nintendo, lo cual puede ser una primera medida para conseguir la licencia tan ansiada de producción para sus nuevos sistemas. Y ya para acabar, Nintendo América ha lanzado las fechas de lanzamiento para sus nuevas consolas,
evidentemente en el mercado americano, como si no.
Game Boy Advance para el 11 de junio, un mes antes de lo esperado, hay que decirlo. Y Nintendo GameCube para noviembre. A ver cuándo se decide Nintendo España hacer lo mismo.
A ver, bien,
a ver. Y hasta que se acabe la hora, os vamos a dejar con el opening de Phantasy Star Online, el juego que más arrasa ahora mismo en Dreamcast. Cuando quien se quiera.
y volvemos ya con la segunda hora de Game Over, cuando son las 5 y 2 de la tarde, cada vez más solecito y fuera de una chance de salir a y otras cosas. No nos gustaría ahora ir a hacer un partido de fútbol, lo tenemos que estar aquí en la radio, siempre trabajando en la radio. Lo que luego sí que están los oyentes.
A mí no me gusta el deporte.
Pero bueno, estamos a gusto aquí haciendo un programa para todos vosotros, un programa que os guste, un programa con las últimas novedades. Y vamos, para que luego digan que no estamos de cara al pobre oyente, recordaréis que la semana pasada cierto señor insatisfecho me hizo ciertas preguntillas, que me dijo a ver si las podía encontrar, si las podía buscar. Yo he mirado por internet. La primera pregunta era si que sabía del lanzamiento de Legend of Mana, este que es el 4 para PlayStation en nuestro país. Yo no he encontrado nada. Square está callada. Acclaim, que creo que es la que hace la distribución de juegos de Square en España, también está callada. Ahora están en pleno lanzamiento de Final Fantasy IX, que se ha visto ya por ahí, se ha visto hace unos anuncios y todo. Vamos, no sé qué pasará. Final Fantasy 2, Legend of Mana, fue un éxito en Super Nintendo, pero la tercera parte nunca llegó a aparecer en nuestro país, con lo cual no tiene por qué ser obligado que esta cuarta parte, a pesar de ser muy buena, aparezca. Pero bueno, es una auténtica lástima. Por lo que respecto a otra pregunta, nos preguntaba acerca del Armored Core 2, este juego de PlayStation de mechas, bastante bueno, que salió en Japón en verano. Bueno, he visitado la página de Sony y está confirmado solo para edición para el 16 de marzo de este año, o sea que falta y saco más o menos.
Al menos,
como mínimo, 3 días.
Como o sea, mínimo.
Mes justo, porque estamos al 17, ayer fue 16, un mes justo para la aparición de Armored Core 2, para que luego ya se sospeche. También decirle al insatisfecho que, bueno, que estamos ya en plena realización del Game Over CD Selection Compilation de Best Music of the World
in the Jukebox in the Morning.
In the Morning. Y de que decimos que el primer CD a ser uno de nuestros mayores seguidores desde el principio de Game Over, la primera temporada, pues que se lo merece y que seguramente dentro de 2 semanas ya lo podría pasar a buscar. Haremos un acto solemne, pondremos una alfombra de color rojo en la puerta para que pueda entrar con todos los honores que se merece y se llevará este maravilloso CD que vosotros, los que nos escuchéis, que sabemos que estáis ahí, a pesar de que no llamáis, no dais señales de vida, os podréis llevar. Ya veremos a cambio de aquí. Y claro, estamos hablando de internet, porque como ya sabéis, Game Over tiene página web. ¿Qué tal esta semana la página web, Isaco?
Pues está fantástica la página,
¿eh? La gente, potente, la gente que haya aparecido hoy por primera vez de que va con este rollo.
Pues nada, vais a vuestros exploradores de internet, te creáis www.gamedosover.homestead.com, www.game2over.homestead.com y accederéis al portal de la página de Game Over, dentro del cual podéis encontrar un Facebook bastante interesante donde podéis comentar vuestros comentarios, podréis enviarnos un mail, podéis bajaros el último programa emitido y de aquí a poco un archivo de los ya hechos y realizados, podéis participar en concursos, podéis saber quiénes están detrás de este programa, hay unas fichas bastante cachondas sobre nosotros, también dentro de poco tendremos unas caricaturas, bueno, pero sobre todo, y quizá lo que más os interese aparte de bajaros el programa, es que solo con participar en la página, ya están enviándonos un mail o dejándonos un mensajito, podréis ganar un CD y los va a ser totalmente gratis. Por lo que tengo oído, hay algunas novedades en la página, por ejemplo, un servicio de mail.
Sí. A partir de ahora, para quien esté interesado, podemos apuntarle. Y cada semana que sacamos un nuevo programa, cada vez que tenemos algún ligero problema técnico, o cuando queramos informaros de novedades, contenidos, por ejemplo, el contenido del CD, lo podemos comentar, etcétera, pues vamos, que cuando queramos comentar unas noticias interesantes, pues os a todos, por los que estén apuntados, recibirán pues lo más interesante del programa, el resumen de este, que cuando se puede bajar, etcétera.
Van a apuntar en la página web del programa.
Es
en
la página web.
Por último, para la gente que quiera colaborar de alguna forma con nosotros o directamente, bueno, colaborar también y ganarse un magnífico CD de música,
pues nada, eso tienen que escribir un mail a gameover@amena.com. Gameover, todo junto, @amena, como la marca esa famosa, .com.
Y bueno, la verdad es que la página de Gameover cada vez es más conocida. Empezamos ya a aparecer en sitios profesionales de videojuegos. La gente ha habido una acogida buena,
interesante. Ha sido, por ejemplo, salimos en megajuegos.com.
Y la verdad es que para el resto del año tenemos preparadas bastantes sorpresitas que iréis descubriendo poco a poquito. Y el siguiente tema musical no free, porque en este programa también tendremos de música no necesariamente de videojuegos, es un tema de Gloria Estefan, su último disco, con su último tema que se llama Out of Nowhere. Nos dejamos con él.
vivo.
Hola, buenos días y bienvenidos a Build, la sección de Game Over que trata sobre el mundillo del PC. Os traigo conmigo una selección de noticias sobre los juegos multiplayer, como el Counter-Strike. Posiblemente el shooter multiplayer más activo disponible actualmente, Counter-Strike sigue una competición entre terroristas y antiterroristas y una atrepellante ensalada de tiros potenciada con el motor de Half-Life. Los jugadores se dividen en dos equipos y luchan uno contra otro para conseguir sus objetivos. Los terroristas deben vigilar rehenes, asesinar a un VIP o poner una bomba, mientras que el equipo antiterrorista debe conducir a los rehenes a un punto de rescate, proteger al VIP o desarmar la bomba. Alternativamente puede reducir el bando contrario a salsa de tomate y apuntar que es una victoria menor. Cada ronda de combate tiene un tiempo limitado, y los jugadores no se regeneran hasta el siguiente turno, y el resultado es que Counter-Strike tiene un equilibrio muy bien conseguido entre el juego táctico y juegos como Rainbow Six y la ensalada de cohetes del Pulse Arena. Los jugadores deben aprender a cooperar para sobrevivir, pero el juego todavía mantiene lo suficiente cerca sus raíces de armas como para dejar un poco de hueco a la gloria personal. El eficaz sistema de dinero por muertes añade el toque definitivo al juego, ya que el éxito en las anteriores misiones se verá reflejado en un mejor armamento en la siguiente. Las armas que encontraremos en el Counter-Strike están basadas en las de hoy en día. Los dos bandos llevarán armas completamente diferentes. Por un lado, los agentes antiterroristas tendrán a su disposición todo el armamento oficial del ejército, desde la Glock 17 hasta la SN RAL. Los terroristas, en cambio, tendrán las armas típicas de las películas de acción, como la Desert Eagle, la Indra Mone 10, también mal llamada Uzi, o la AK-47. Violento, solo para multiplayer y absolutamente gratuito son los tres factores que han hecho este mod el más usado actualmente en Internet. Encontrarás este paquete en la página oficial de Internet o en el parche recientemente añadido Sierra, llamado Half-Life Platino, que encontrará, bueno, que evidentemente incluye Half-Life, el Counter-Strike y un par de mods bastante interesantes. Epic, la productora de Unreal Tournament, ya tiene un mod equivalente. Strike Force tiene un montón de mejoras respecto al Counter-Strike original. Está disponible en internet en la página oficial del Unreal Tournament, pero son 150 megas, algo que no muchos están dispuestos a bajarse. Por su lado, id Software ha sacado Team Arena, que incluye muchas mejoras a su motor gráfico y hace que un Duron 800 con AgiForce 2 vaya lento. Solo disponible en tiendas y recomendado solo si te gusta el Counter-Strike original. De todas maneras, los mejores mods gratuitos se siguen fabricando para Half-Life. Prueba de ello es el Firearm. Como Counter-Strike, este mod hace gala de una galería de armas actuales y realistas. Al contrario que este, Firearm es absolutamente realista. Ideal para aquellos que disfrutaran de Rainbow Six, pero echaban en falta un público más de acción en primera persona. Es una lástima que hoy en día los videojuegos de acción estén limitados a, como mucho, 20 o 30 personas al mismo tiempo. Las limitaciones del ancho de banda son demasiado estrictas. Sin embargo, a verán, los creadores de EverQuest, esto no parece importarles mucho, ya que han anunciado el desarrollo de un nuevo juego multijugador, un shooter en primera persona. Planetside, que es así como se llama el hijo pródigo, dará cabida a más de 3.000 jugadores por servidor al mismo tiempo, en un único mundo, con un ambiente tecnológico muy similar a la estética que vimos en Halo, un juego de Bungie Software que con un poco de suerte verá la luz estas navidades. Estará enfatizado en el combate, y así, los jugadores se regenerarán inmediatamente después de morir. Pero tendrá ligeros toques de RPG, las armas las tendremos que comprar en ciudades, y supongo que a medida que vayamos matando gente, ya sabemos que es un juego de acción, iremos ganando puntos de experiencia para mejorar nuestra habilidad con las armas. Y esto ha sido todo por hoy. Nos veremos dentro de 2 semanas con más noticias.
Bueno, muchas gracias a Volcano, que cada 2 semanas se informa de cosas que nosotros no sabemos, que es el maravilloso mundo del PC. Y bueno, el tema de esta semana es de videojuego, pero no es de videojuego. Bueno, me explico, es una adaptación de la película de Taxi 3 al cine. Y la pista que voy a poner es el final de, bueno, esa película. Que, bueno, el compositor es un gran compositor llamado Yoichi Sakaguchi. Pues ahí os dejo.
Bueno, ya realizamos hace poco tiempo un especial sobre SEGA, pero ahora os vamos a relatar los comentarios que realiza la propia compañía sobre ellos mismos. El encargado de esto fue Satoshi Kayama, el nuevo portavoz, y la revista que realizó la entrevista no fue otra... La revista de esa entrevista, ¿está bien esto, eh?
Sí.
No fue otra que Famitsu, una de las más importantes del mercado nipón. Bajo pedido, aunque en opinión de muchos hace tiempo que las tiene, las herramientas de desarrollo para las plataformas más importantes. Esto incluye la Xbox y la Nintendo GameCube. Además, la rama de investigación y desarrollo ya ha creado sus propias librerías para Xbox y PlayStation 2. De hecho, las negociaciones con las casas de hardware más importantes finalizaron en noviembre del año pasado, manteniendo todas un secretismo absoluto. Respecto al fracaso de Dreamcast, Kayama replicó unas palabras muy duras, las cuales nos reproducimos textualmente. Sega nunca ha ganado una guerra de consolas, y como Sega ha estado por detrás durante 20 años, creo que nadie relacionado con Sega, internamente o externamente, creía de verdad que Sega podía ganar. Solo algunos fans muy leales pensaban en esta posibilidad, pero era imposible. De no haber tomado esta decisión, Sega podría haber desaparecido completamente.
Como podéis ver, la compañía del erizo no se muerde la lengua, como tampoco se la muerde cuando declaran ser una de las dos únicas marcas de entretenimiento internacional reconocidas mundialmente. La otra marca, tal como está, es Nintendo.
Si el emblema de Sega es el erizo azul, os adelantamos que Sonic Advance, para Game Boy Advance, aparecerá para celebrar el décimo aniversario de Sonic. Junto con Sonic Adventure 2, estos dos juegos serán los responsables de una importante decisión, la entrada de Sega dentro de la animación digital. O lo que es lo mismo, se está planteando una película sobre Sonic generada por ordenador, exactamente como la de Final Fantasy.
Pero Sonic no es la única figura mítica que aparecerá en el mercado. Sega quiere relanzar viejas glorias, de Mega Drive para Game Boy Advance, y probablemente Wonder Stone Color de Saturn para PlayStation, de Dreamcast para PlayStation 2, y proyectos secretos para el resto de soportes de nueva generación, incluida la propia Dreamcast. Pero no simples conversiones. Kayama ha respondido un rotundo no a cualquier conversión básica. Todos y cada uno de los remakes han de poseer nuevas opciones, y entre ellas se halla la de conexión online. El ejemplo más claro lo tenemos en Sakura War. La compañía se asegura de tener un éxito arrasador entre manos.
Sobre Dreamcast, Sega parece querer darle bastante vida. Si no fuese suficiente la aparición de este soporte bajo la apariencia de tarjetas para PC y set-top boxes, ha bajado los precios para las third parties, reducido la vigilancia sobre el contenido y puesto en marcha un nuevo sistema de distribución para las tiendas. Todas aquellas unidades que no se vendan, se las hará cargo de ellas sin ningún coste para el vendedor. Una loable decisión que logrará elevar las ventas de su consola.
pasando del terreno doméstico al de recreativas, no solo van a desarrollar para la impresionante Naomi 2, sino también para otro hardware, todavía no identificado. Convirtiéndose también en una desarrolladora multiplataforma en este mercado. Además, están en negociaciones con una compañía sin especificar para colocar sus recreativas en red. ¿Podremos jugar a Daytona USA con gente de alrededor del mundo? ¿Quién sabe?
Para finalizar y zanjar de una vez la discusión entre aficionados que aseguran que SEGA volverá a fabricar hardware en cuanto los beneficios suban, Kayama comentó:
algunos programadores como Shinji Naka querían implicarse en la creación del nuevo hardware, sucesores de Dreamcast, pero eso no pasará. No queremos cometer el mismo error. SEGA no va a fabricar más consolas, ahora será la mejor creadora de software del mercado. Por nuestros fans y por nosotros mismos, tenemos que llevar a cabo este cometido, porque se lo debemos a todos ellos. Esperamos que nos apoyen en nuestra decisión. Y la Jukebox esta semana está dedicada a un par de discos bastante recordados por la gente de este programa, especialmente para aquellos oyentes que nos hace mucho tiempo que nos siguen, ya que digamos que las temporadas anteriores de Game Over, y por qué no decirlo, durante Manga y Punto, intentábamos hacer música de videojuegos y digamos que no teníamos tanta música como ahora, no teníamos tanta música al alcance.
Indicar que prácticamente puede decir que estos fueron nuestros primeros compás de música.
Efectivamente, de hecho durante Manga y Punto los únicos temas de videojuegos que se metían eran estos.
Y les tenemos mucho cariño.
Y bueno, es una auténtica maravilla el CD, los CDs de Dracula Battle, el mejor recopilatorio de músicas de Castlevania en Arranged que te puedas encontrar en el mercado. Música de Castlevania podemos encontrar de muchos tipos, podemos encontrarla en original, naturalmente, pero hemos encontrado auténticas rarezas, desde mezclas en plan techno, remixes bastante curiosos, música clásica, hemos tenido temas de Castlevania con orquesta, hemos escuchado temas en versión pop, hasta originales que pueden pasar por temas comerciales, versiones de todo tipo, y ahora esto se ve, Dracula Battle, podemos llamarle heavy,
rock duro,
vamos, lo que sí que hay que reconocer es que son sin duda los mejores CDs que existen en Arranged de Drácula o Castlevania. Y el primer tema no puede ser otro que un tema memorable, el tema de Simon. Os preguntaréis, ¿qué es el tema de Simon? Es el tema, podemos decir, uno de los primeros temas del Castlevania 4, el mítico juego de Super Nintendo, y también apareció en el Castlevania de X68000, una consola bastante desconocida. Bueno, el caso del tema de Simon, uno de los mejores temas de toda la época de Castlevania.
Y a continuación el siguiente tema musical de esta Jukebox es un tema peculiar, beginning. ¿Y por qué se llama beginning? Porque está al principio. Dime listo. ¿Y por qué está al principio? Básicamente porque es un tema que ha aparecido 300.000 veces en los Castlevania. De hecho, me atrevería a decir que es el segundo tema con más reversiones y remixes y cosas raras que la han dicho.
Si no recuerdo mal, es uno de los últimos temas, la paradoja de llamarse beginning, pero es uno de los últimos temas que aparecieron en el Vampire Killer, o lo que es lo mismo, el primer Castlevania que apareció para MSX2.
Pero que si no recuerdo mal, luego salió remezclado para uno de los juegos de Super Nintendo, y por eso se le puede llamar beginning.
Gracias a los dos espontáneos, hasta Eva. Que esto me lo leva y déjate ver.
Thank you.
Y el siguiente, el último tema de esta Jukebox, que está siendo bastante marchosilla, está siendo una Jukebox potente. El último tema se llama Calling from Heaven, llamando desde allí. Es un tema perteneciente a Vampire Killer, como hemos comentado antes, muy por encima
para MSX2,
y podría decirlo seguramente después del tema de Simon que hemos puesto al principio, mi segundo tema favorito de esta serie Dracula Battle, así que disfrutad de él tanto como voy a hacer yo. Adelante, Sarah.
las 5:50 de la tarde con Paul, porque venga, va, todo Paul, venga, vamos. Y como ya se tenemos pasado aquí de estrés acumulado, tenemos que enfocarnos de alguna forma, ¿verdad, Chaco?
Sí, señor.
Sí, señor.
Señor, sí, señor.
Sí, señor. Bueno, nos despedimos ya, porque los señores de cine están ahí fuera esperando con una recortada en cada mano.
Yo veo por ahí antorchas, nos quieren pegar fuego.
Sí, sí, sí. Esta gente muy violenta ha visto demasiadas películas y ya no quiere hacer lo mismo que ha visto en las películas.
Sí, más abierto.
¿Ha visto La Matanza de Texas en el cine? La Matanza de Texas. Buena peli, ¿eh?
Sí. O sea, yo veo muchas películas chinas.
Se despide el equipo, entonces ya venga.
Mover rápidamente.
Señor Chaco,
buenas tardes y hasta el próximo sábado.
Señor Chaco en la pecera.
Buenas tardes.
Y señor Volcano, perdón.
Vale, venga, paso ahí.
Y señor Volcano en dos semanas.
Nos vemos dentro de dos semanas.
Pues. Recordad la página web www.game2over.homestead.com
y el correo
gameover@amena.com. Yo también me despido de todos vosotros y ahora sí vamos a dejar con el octavo pasajero el mejor programa de cine, de radio de cine. Y todo eso. Y nos vemos dentro de una semana con un semi especial de carnaval. Y vestidos con el carnaval, y eso nos volveremos aquí el próximo día. ¡Hala! ¡Hasta luego!